En ese sentido, la primera definición es declarar en forma preventiva
emergencia sanitaria.
Vamos a proceder a un cierre parcial de fronteras. Al mismo tiempo, la prohibición de descenso de pasajeros y tripulantes de crucero. Internamente, hemos decidido la suspensión de todos los espectáculos públicos. Tenemos prevista la suspensión del control de asistencia en todos los niveles de enseñanza pública y privada.
La clave en el manejo de la pandemia en Uruguay fue la red, la unión que se tendió entre la política, la ciencia, el gobierno y la gente.
Hoy queremos anunciar la creación del Fondo Coronavirus
para atender la emergencia sanitaria.
Vamos a lanzar un plan de comunicación integral a toda la población y hacia el personal de la salud sobre manejo de coronavirus.
Los objetivos a partir de ahora son continuar trabajando por la salud de los uruguayos en las líneas de trabajo que venimos trabajando, como dije recién, y también en algunas líneas que vamos a ir introduciendo a medida que surja el tiempo.
Entrevista.
Y es un placer tenerla en estudios, de verdad, a la ministra de Salud Pública, Karina Rando, que tengo entendido es la primera entrevista además que está dando así en un estudio en radio. Muchísimas gracias por la deferencia.
Muchas gracias a ustedes, saludos a toda la audiencia.
La verdad que ha sido un periodo para la cartera sin precedentes en el Uruguay. Es bien, si bien usted no estaba como ministra en ese momento, sí tuvo una alta participación en la pandemia, después lo podemos hablar si queremos. Pero hay tanto para poder conversar con la ministra. Están los temas que son coyunturales, ¿no? Hoy jorobábamos y preguntábamos a ver quién sabía la palabra descacharrizar, lo que significaba, y para mi sorpresa, mis compas acá no la tenían así tan fresquita. Y digo, pero que no es una cuestión de vejez. Esto fue hace muy poco que hubo que hablar de descacharrizar por el mosquito,
sí,
que hoy supone otras amenazas, ¿no? Política y anestesista. Uh-huh. ¿Hay cosas en política que van de una o siempre con anestesia?
Bueno, la anestesia es parte de uno, ¿no? La viví muchísimos años y te genera una impronta que es base para cómo reaccionás y cómo pensás después en otras áreas, entre ellas políticas. Sí.
Bueno.
La anestesia permite desarrollar un pensamiento muy resolutivo, muy concreto, muy sobre la tierra. Entonces, bueno, te genera esa impronta, ¿no?
Bien, supongo que para el anestesista. Después están los anestesiados, que es otra, esto es sí, otra lectura, y no es tan conveniente, ¿no? Sí. Sobre todo para la, digamos, educación o responsabilidad cívica de un pueblo, de un país. Pero, ministra, bueno, bienvenida una vez más. Y podemos empezar por el tema que a ustedes les parezca, muchachos. ¿Quieres empezar, Pablo?
Sí, la pandemia pasó, pero las secuelas quedaron. Y el ministerio tiene que seguir trabajando. ¿Cuáles son hoy los principales desafíos de su administración, teniendo en cuenta que queda un año de gestión?
Bien, acá tenemos dos puntos. Uno es la pandemia, que tú me preguntabas, y otros son los desafíos del ministerio. La pandemia pasó, quedó una endemia en la cual hay que seguir haciendo una vigilancia epidemiológica, que se está haciendo la vigilancia no solamente de los casos en los puestos centinela, sino también de las variantes, o sea que eso se sigue trabajando, y por suerte no estamos en una ola y no estamos en una situación de emergencia, hemos salido de eso, es decir, controlado, seguimos trabajando con el COVID, por eso seguimos con la vacunación.
Sí, pero no hubo una campaña muy contundente con el tema de la vacunación, ¿no? ¿Es a propósito?
No, nosotros hicimos campaña en la población que realmente lo necesita, es decir, tal vez no se notó como muy contundente, bueno, puede ser una crítica constructiva.
No, por eso, no como crítica, sino por análisis, porque hubo mucha gente que, o sea, hay mucha vacuna que no se dio.
Estamos conformes con el nivel de vacunación, siempre se traen vacunas de más, porque son vacunas que pueden requerirse si hay un brote, y Uruguay no puede estar no preparado, tiene que estar preparado para, si hay un brote, tener capacidad de vacunación, o sea que vacunas de más se traen. No nos llama la atención la cantidad de vacunas que se han dado, que son una cifra bastante interesante para las pocas semanas que vamos, y además lo más importante es que las poblaciones de mayor riesgo se han vacunado han sido las que más se han vacunado.
Bueno, eso es lo importante.
Sí, eso es lo importante. Años en...
Vio, cuando se traen muchos papeles, porque la veo a la ministra buscar el papelito para dar el sí. número. Cuando se traen muchos papeles, ministra, después nos encuentran.
Después no se mira nada, ¿no? Sí, sí. Pero mire, 35.817 al 15 de febrero se habían dado, lo cual es una buena cifra.
Ministra, el otro día hablaba con un amigo y me marcaba algo que tenía razón, ¿no? ¿Cómo nos hace ruido a nivel social lo que está malo en el momento y después cuando está bien ya nos olvidamos? Y con esto hago referencia a la pandemia. Es increíble que hace un tiempo atrás nos cambió a todos, al país, a la región, al mundo, y como que hoy ya estamos más tranquilos, más despreocupados y nos olvidamos de esas secuelas que dejó en ese momento y que deja para el día de hoy. ¿Eso puede ser contraproducente a la hora de concientizar el tema de la vacunación?
Bueno, puede ser que no sea una cosa positiva, pero...
Pero comparte esa
sí,
sensación.
Comparto la sensación, y recuerden que el ser humano está preparado para olvidar las cosas negativas, ¿no? La mente humana recuerda más, en general, se intenta recordar más lo positivo, porque lo negativo es como que uno lo trata de dejar de lado. Y bueno, eso pasa muchas veces, ¿no? La pandemia fue muy dura para muchas personas, y el gobierno lo trabajó, y el Ministerio de Salud Pública y el doctor Salinas, hay que sacarse el sombrero, y todos los que estábamos en el equipo de gobierno lo trabajamos con muchísima intensidad. Fueron 3 años de un trabajo espectacular que hoy en día nos están llamando de diferentes países del mundo, de la Organización Mundial de la Salud, para contar nuestra experiencia y nuestro aprendizaje en lo que es el manejo de la pandemia. El Greg Mortimer, ¿se acuerdan?
Sí, cómo no.
Que fue otro hito a nivel mundial, lo contamos en diferentes países. Mm. Bueno, yo creo que no hay que olvidarse de eso, hay que acordarse de que Uruguay es en eso un orgullo.
Sí, anoche, en algún momento de la noche, esta noche que me tuve en vela porque tenía miedo de dormirme, entonces no sé si dormí, mirando así en mi escritorio, en mi biblioteca, en el cuarto, me topé con el título de Claudio Fantini, La tenue virtud, haciendo referencia en realidad a la responsabilidad cívica y a la democracia del Uruguay en las Américas, ¿no? Pero me acordé porque hace poco Uruguay fue sede justamente del Foro Alianza en la Atención Primaria de la Salud en las Américas. Sí. Y fue sede por esa, no sé si esté nuevo como la quiera ver usted, virtud en cuanto a lo que es la atención primaria comparativamente del Uruguay en la región, ¿no?
Sí.
Pero supongo que debe haber muchos desafíos igualmente, ¿no? Por delante.
Hay muchos desafíos, pero Uruguay se ha caracterizado, y esto lo tengo que decir con total honestidad, desde hace muchos años ya, por tener una atención primaria de salud importante. Y esto no digo que es solamente primer nivel de atención. La atención primaria de salud es el contacto que tiene la persona en ya sea en lo que es primer nivel o segundo nivel, pero el contacto directo que tiene la persona con el sistema de salud es lo que permite una cobertura universal, y eso se ha hecho en los últimos años cada vez más notorio, y este gobierno ha continuado esa línea de mejorar la atención primaria de salud.
Pero el sistema no necesita más reformas. Si yo quiero pedir una hora con un especialista o lo que fuera, siguen siendo muchísimos mucha demora, mucha lista de espera.
Uruguay tiene
o nos olvidamos de cómo era antes, no lo sé.
Claro, Uruguay tiene hoy en día un sistema de salud que es ejemplo a nivel de muchísimos países y que genera una cobertura universal de salud a todos los pobladores de la República. Eso es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que no hay nada para mejorar? No, de ninguna manera. Siempre hay cosas para mejorar. Y hoy en día siempre nos vamos focalizando, cada vez lo que se soluciona, nadie se acuerda más de lo que se solucionó. Lo que no se soluciona es en lo que hacemos foco. Hoy en día...
¿La salud mental, ministra?
La salud mental es un tema que por suerte ha surgido, porque si bien no sabemos mucho cuánto hay más de carencias en cuanto a la salud mental, o cuánto hay más necesidades de salud mental, o cuánto hay más que se dice y que se desestigmatiza.
Bueno, a ver, hay un tema que en el mundo entero aparentemente la pandemia tuvo sus consecuencias en la psiquis de las personas, ¿no? Incluidos todos, con matices. Pero Uruguay ostenta con mucha vergüenza un título de primeros lugares en el ranking de suicidios. Ese no era un dato más que suficiente para que este país hace rato hubiera apostado a la salud mental.
Bueno, yo respondo desde el momento que estamos nosotros en el gobierno, ¿no? Lo que se hizo antes no lo voy a criticar, porque No es algo... Sí, hace muchos años, la verdad, que venimos con cifras alarmantes de suicidios y que vienen en aumento desde hace ya 10 años. Creo que este año vamos a tener cifras un poco más esperanzadoras, pero no las voy a adelantar hasta que no esté hecho. Uruguay ha priorizado ese tema, como todos saben, en la rendición de cuentas, y el Ministerio de Salud Pública está haciendo un trabajo realmente intenso en estrategias para prevención de suicidios.
Bien. Quiero puntualizar un poco lo que decía Victoria, y no quiero ser duro, pero a veces popularmente se dice que en Uruguay hay una salud para ricos y una salud para pobres. ¿Y a qué voy con esto? Que quienes tienen más poder adquisitivo pueden acceder a un servicio de salud que les garantiza que si tienen un seguro privado pueden conseguir número para un especialista al día siguiente o a la semana.
Ni tanto, pero por lo menos sin duda con, con tanta espera.
Y quienes tienen que asistir a una mutualista privada tienen demoras de un mes, dos meses. Lo hablo con propiedad porque en estos días he estado buscando y me pasa de que no logro conseguir número de aquí.
Ay, empezamos con los achaques. No, no. Cuando entrevistan a una médica, siempre empieza. Pero, ¿cuál es tu problema?
No, pongo un ejemplo.
¿Qué te está pasando?
Mi planteo es. Entiendo
que
Uruguay.
Precisa urólogo, no lo quiere decir.
Entiendo que lo que usted dice, que en Uruguay hay asistencia para todos. Pero ¿no le parece que hay una diferencia en ese sentido de que en Uruguay aún sigue habiendo un sistema de salud para ricos y un sistema de salud para pobres?
El sistema de salud en Uruguay es único y las prestaciones, el PIAS, es obligatorio para todas las instituciones de salud, las públicas y las privadas, y las prestaciones son las mismas. Que haya algunas instituciones que tienen mayor recurso, que tienen una asistencia más temprana, sí las hay, no vamos a decir que no. Eso pasa en todos los lugares del mundo y estamos tratando de que sea lo menor posible, de disminuir esa brecha. Lo estamos tratando a través de la fiscalización, a través de la reglamentación, perdón, de cuánto tiempo es lo máximo que puede demorar un especialista, y lo estamos tratando además trabajando muy de cerca junto con la Universidad de la República para tratar de que se formen más especialistas, que ese es uno de los temas principales por los cuales la disponibilidad de especialistas no es la que deberíamos tener inmediata.
Y atándolo con salud mental, ahí tenés también el gran problema inicial, ¿no?
Sigue siendo privativa la salud mental en este país, o sea, porque ir a un psicólogo, un psiquiatra de forma particular, evidentemente no está al alcance de todos.
Podemos ver la mitad del vaso lleno o la mitad del vaso vacío. La mitad del vaso vacío es que sí, es caro. La mitad del vaso lleno es que hoy en día tenemos nuevas prestaciones de salud mental que extienden la cobertura. Hace unos años no había prestaciones de salud mental, de psicoterapia para nadie. Posteriormente se incluyeron para pacientes hasta 18 años y ahora después hasta 26, y ahora se extienden esas prestaciones de salud mental, es decir, las sesiones de psicoterapia las da la institución de asistencia médica hasta los 30 años, es decir, vamos avanzando. Además se cambió el nivel de prestaciones. Antes se daban una determinada cantidad de sesiones a un ticket moderador determinado de 400 pesos, 24 sesiones, 48 sesiones. Ahora, para los pacientes de mayor riesgo, se aumentó eso hasta más de 100 sesiones subvencionadas y que están dentro del PIAS. Es decir, hemos avanzado en las prestaciones de salud mental. O sea que esa es la parte llena del vaso. Y además se ha bajado los costos de los tickets para que esos pacientes que han hecho intentos de autoeliminación, que su principal problema por el cual no hacían seguimiento era porque los tickets de consulta con psicoterapia eran caros. Ahora tienen tickets de menos de 200 pesos y tienen gratis lo que es la medicación antidepresiva. O sea que hemos avanzado.
Me marcó hasta los 30 años.
Sí.
Hasta los 30 años.
Hemos avanzado.
O sea que supongo que para tratar de seguir llenando el vaso,
vamos a tratar,
de ir aumentando.
Sí, pero hay que hacerlo de
poco. No, está bien, pero quería marcar el tema de la franja
etaria. Este año el diario El País publicó un informe que estaba interesante, donde narraba la problemática de la falta de especialistas en el interior del país. Imagino que lo debe haber leído. Sé que es una problemática que no queda revelada ahora con este informe. Es algo que es sabido. Sé que es difícil de solucionar. ¿Cómo desde el Ministerio de Salud Pública se puede tratar de trabajar en eso e incentivar a que los médicos especialistas que estudian en Montevideo y se quedan en Montevideo puedan ir a instalarse al interior del país? ¿Qué políticas se están trabajando o qué incentivos se están buscando para llevar a los especialistas que se quedan en Montevideo a completar esos cargos en el interior del país?
Lo primero que hicimos cuando asumimos la cartera fue generar un espacio de diálogo entre la Universidad de la República, la Escuela de Posgrados y el Ministerio de Salud Pública, justamente para fomentar los cargos de residente en el interior del país. Hay que saber que eso ha sido difícil, ha sido un camino que no ha sido fácil. Pensábamos que tal vez lo podíamos resolver con aumentar el cargo de residentes para que la gente se arraigue en el interior del país ya cuando está estudiando y después no tenga la necesidad de venirse a Montevideo y después volverse, sino de estudiar en el interior. Pero eso no ha sido fácil porque, aunque les parezca mentira, nos quedan libres muchas veces los cargos de residente en el interior del país, porque los jóvenes prefieren estudiar, por ejemplo, por posgrado y no por residencia, y hacerlo en Montevideo y trabajar en Montevideo. Es decir, es un tema que se está trabajando, se está poniendo mucha energía, la universidad también está trabajando, pero no es fácil.
¿Y qué falta? Un poco de solidaridad de los médicos.
Es la manera... Uno no puede obligar...
¿Solidaridad?
No puede obligar a una persona que decide criar su familia en Montevideo, donde de repente tiene más recreación, más contacto con la universidad, más lugares donde criar... más lugares donde enviar a sus hijos a recreación, a la escuela.
Es que no es un tema exclusivo que dependa de lo que haga o deje de hacer el Ministerio de Salud Pública. Esto también tiene que ver con la educación, con las universidades, con el generar las carreras en el interior y las especializaciones.
Y con lo atractivo que sea el interior del país para el profesional. Porque claro, a veces no es por sí mismo, sino porque su familia le dice no. Preferimos quedarnos en Montevideo porque tenemos más posibilidades de otras cosas, de la vida.
Claro, no solamente a nivel profesional.
No
salud,
solamente a nivel profesional.
Cuando tenés una familia, exacto, evidentemente tiene que estar...
Bueno, el tema en Montevideo Interior siempre está transversal a un montón de cuestiones, ¿no?, que hacen a al sistema de salud y a todo lo demás, ¿no? Pero incluso está recordando la polémica por los IMAE y ese cambio de estructura que usted quería proponer, ¿en qué quedó?
Antes de hablar de los IMAES, que sí, ahora te lo contesto, quería agregar una cosa más que no quiero que se me pase. Una cosa importante que estamos haciendo para acercar lo que es las especialidades al interior es la telemedicina. Hemos hecho muchos trabajos en cooperación con la Organización Panamericana de la Salud, en el cual se están instalando centros de telemedicina en muchos departamentos y que los especialistas se conectan a través de la tecnología con los médicos no especializados que están en el interior del país. Eso ha dado resultado en muchos países y pensamos que va a ser una muy buena cosa para Uruguay. El hecho de la descentralización de los IMAES ha comenzado, se ha pedido la descentralización de un IMAE traumatológico en el interior del país y se hizo, y lo estamos estudiando caso a caso a medida que se va pidiendo esa descentralización de los IMAES para el interior del país.
Bien, no sé, compañeros, si tienen otra pregunta, sí, pero hay un temita que a mí me gustaría tocar con la ministra, si me permiten, sí, que también se podría vincular a salud mental, que también se podría vincular a cuestiones muy filosóficas y hasta religiosas, y entonces quiero saber por dónde va. Me refiero a la ley de eutanasia, que usted ha sido tan, pero tan crítica. Uh-huh. Creo que incluso su expresión fue algo así como... una obscenidad y una calamidad sería aprobar la ley de eutanasia.
No, esas no fueron mis palabras.
¿De quién fueron las palabras?
Esos fueron las palabras de la directora del programa de cuidados paliativos.
Ah, las suyas fueron no fueron es necesario.
Las mías fueron no es necesario.
Bien, me imaginaba, porque para ministra era un poco dura la expresión.
Yo creo que... por supuesto,
¿por qué no es necesario?
Por supuesto hay casos en los que uno podría ponerse a discutir algún caso puntual, pero la enorme mayoría, yo diría más del 90% de las personas que piden eutanasia, si se les hace un buen tratamiento con cuidados paliativos, se les calma el dolor, se les calma el sufrimiento y se les da el apoyo psicológico que precisan ellos y su familia...
¿Y por qué no se deja a elección individual, como sucedió con el aborto, por ejemplo?
Bueno,
no todas las personas que votaron la ley del aborto favorablemente están dispuestos a ellas a hacerse un aborto o estarán de acuerdo filosófica o religiosamente con el concepto. Sin embargo, dan la opción de que el ser humano decida, porque también es cierto que el sistema paliativo no está extendido ni tiene acceso universal en este momento.
Bueno, pero ahora está mucho más extendido. Ahora tenemos un 70 y pico, casi un 80% de las instituciones de salud con sistemas de cuidados paliativos. Ha crecido muchísimo en estos últimos años, pocos años, y realmente los pacientes a los cuales se les ofrece cuidados paliativos dicen, bueno, ahora sí no quiero eutanasia. Entonces eso está comprobado y está visto. Y a veces uno tiene un poco de temor que la ley de eutanasia o lo que son las leyes de eutanasia generen, bueno, lo más fácil es quitarme la vida. Pero a veces lo más fácil tal vez no es lo mejor, tal vez lo más adecuado es, estoy convencida de que lo más adecuado es darle una calidad de vida adecuada a la gente, y hay que tener mucho cuidado, porque hasta dónde somos garantistas con la ley de eutanasia, ¿no? Hasta dónde no hay presiones por parte de los familiares que dicen, bueno, ya no aguanto más cuidar a mi familiar que está en estas condiciones.
Pero no es una decisión que toma, claro, la familia, la toma la persona que tiene la enfermedad.
¿Quién define qué es lo mejor o lo más adecuado?
¿Cómo estamos seguros de que esa persona que dice, bueno, yo no quiero molestar más a mi familia, y no lo toma realmente por no molestar y no por sí mismo?
¿Y si así fuera?
Y bueno, y si así fuera, yo creo que no está bien, porque la persona lo tiene que tomar por sí mismo, ¿no? Por la decisión que tomaría ellos. Es decir, no tiene que estar molestando a la familia. Tiene que haber un sistema complaciente que le pueda dar la atención necesaria, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista social, como para que esa persona pueda vivir sus últimos años con una buena calidad de vida, sin tener que estar pensando que molesta a su familia.
Entonces, si una persona está, por ejemplo, atravesando ELA y en un estado bien avanzado y no quiere molestar a su familia, no le queda otra opción que suicidarse.
Bueno, yo estoy diciendo que hay algunos casos muy específicos en los cuales yo creo que es discutible, y uno de esos casos es el que tú mencionas, ¿no? Pero la mayoría de los casos que piden eutanasia no son estos pacientes. La mayoría de los casos que piden
Entonces,
eutanasia...
¿Habría que legislar para esos casos específicos?
No sé si habría que legislar para esos casos específicos.
¿O qué solución darle a esa persona?
Yo no soy legisladora, pero yo creo que hay cuidados paliativos que pueden realmente darle una calidad de vida. También está lo que es la sedación paliativa, que eso está dentro de los cuidados paliativos y no es específicamente eutanasia, es decir, para los casos más graves. Esto es un tema que no hay blancos y negros, no, también duda, hay grises.
Son las 11 y 24, estamos en estudios con la ministra.
Perdón,
de Salud Pública. Las 10 y 24.
Una hora, te iba a decir.
Me adelanté, 10
Yo
y
sé que pasa rápido el tiempo en radio, pero tanto.
10 y 24, estamos con la ministra de Salud Pública y quería consultarle sobre un tema que seguramente usted maneja en profundidad. Usted es anestesista de profesión y en los últimos tiempos se han generado algunos episodios que entiendo que el Ministerio de Salud Pública está investigando. Me refiero a la utilización de fentanilo por parte de profesionales de anestesistas que han generado algunos episodios complicados en procedimientos, en intervenciones quirúrgicas. ¿Qué información maneja al respecto de esos casos que estaban en investigación en el Ministerio de Salud Pública con algunos casos puntuales de anestesistas que consumieron o se inyectaron fentanilo como parte de adicción que
para contextualizar
esa situación?
Para contextualizar esto a la audiencia, el problema de la adicción de los profesionales que tienen acceso a las drogas como son el fentanilo, los opiáceos, la morfina, es un problema a nivel mundial y que se da no solamente con los anestesistas, sino con otras especialidades. Bien. Que en Uruguay se ha dado también con cirujanos, con enfermeros, con licenciados, es decir, hoy en
no
día...
No es solo con los anestesistas.
No es solamente con los anestesistas.
Los episodios que se dieron a principios de años puntualmente,
en este caso
estamos
hubo
hablando
casos con anestesistas. Todo lo que hay denuncias se está investigando. Yo no puedo emitir opinión sobre casos que se están investigando, o sea que eso no lo puedo hacer, pero lo que sí tiene que saber la audiencia, que es muy diferente esto es algo que ha sucedido desde hace muchos años y que, bueno, tal vez salió a la luz hoy este caso con un anestesista, con fentanil. ¿Por qué? Porque el fentanil está puesto en el tapete, sí, porque ha sido una droga de consumo ilegal en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, que ha generado una explosión de adicciones.
Sí,
eso todavía no sucedió en Uruguay. Uruguay está en alerta por si eso sucede, pero eso no ha sucedido. El tipo de consumo y de abuso es diferente cuando se hace con una droga legal, que está para uso médico, y cuando es una droga introducida al país de forma ilegal.
Claro, en este caso estamos hablando de una droga legal.
En este caso estamos hablando
de una droga legal. El fentanilo se usa desde hace muchísimo tiempo, ¿no?
Desde hace muchísimo tiempo.
Y ustedes, más cuando se lleva al uso recreativo, que pasa por otro lado.
Claro, ustedes como Ministerio de Salud Pública han indicado algún tipo de alerta, de advertencia o de nuevo mecanismo para evitar el consumo recreativo o adictivo de esta sustancia sí, en profesionales? Sí, ¿hay alguna recomendación?
Hay dos cosas. Uno es la obligación legal de firmar las recetas para cada una de las recetas de fentanil que se utiliza a nivel institucional de las instituciones de asistencia médica. Y por otro lado, hay un trabajo con los profesionales que hacen las distintas sociedades científicas y el Colegio Médico del Uruguay respecto al tratamiento de las adicciones. Hubo un programa, un programa del Colegio Médico que era específicamente para médicos que tenían problemas de adicciones, y eso es algo que se apoya desde el Ministerio de Salud Pública.
Bien, ministra, muchísimas gracias. Vamos a pasar una sección, porque sabemos que usted tiene que estar a las 11 en la inauguración, ¿no? Sí. De un nuevo centro sí. del MIDES en Casavalle, que incluso va a tener la presencia del presidente de la República y demás. ¿Se anima con las preguntas cortas?
Bueno, vamos a ver.
¿La pandemia del COVID fue su momento más desafiante en lo laboral?
Sí.
¿Está de acuerdo con la legalización de todas las drogas, incluida la cocaína?
No.
¿Son suficientes las políticas de atención a la recuperación de adictos a drogas?
Nunca son suficientes.
¿Uruguay debe apostar por una nueva reforma del sistema de salud?
Siempre hay cosas para mejorar.
¿El Estado debe estar preparado para el cierre de otra mutualista, como pasó con Casa Galicia?
Preparado debe estar.
¿Mantiene contacto con el doctor Daniel Salinas para recibir consejos para su gestión?
Sí.
¿Fue tentada por blancos y o colorados para sumarse a hacer campaña política en esta campaña electoral?
No.
¿Son suficientes las políticas de atención a recuperación de adictos a drogas?
Nunca son suficientes.
¿Ve a Manini Ríos como un posible futuro jefe de Estado?
Sí.
¿Le gustaría continuar en un cargo público en un posible futuro gobierno de coalición?
Difícil, es a paso. Paso.
Ministra de Salud.
¿Más Pública. Anestesista que política?
Sí, más
anestesista. Esa no estaba en el guión, pero perdón.
La que dicen que política, sí.
Ministra, muchas gracias por estos minutos en Radio Universal en este primer programa de Punto de Encuentro, y le agradecemos la visita.
Muchas gracias a ustedes. Saludos a todos.
Muchísimas gracias. Hacemos una pausa.
Punto de Encuentro.